Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Quiero compartir con ustedes una palabra que está precisamente en Filipenses. Y fue el texto que nosotros leímos devocional, en el devocional. Muchas veces algunas personas cuando vienen a Jesús, pues piensan que el venir a Cristo es resolución de todos los problemas. Y esa no es una realidad. Tanto para el cristiano como para el no cristiano, el enfrentarse a la vida conlleva situaciones difíciles, conlleva pruebas, conlleva tempestades, conlleva luchas, conlleva tentaciones. Ahora, lo que hay diferencias es en la forma en que nosotros encaramos esas luchas, esas pruebas, esas tentaciones en nuestra vida. Y el apóstol Pablo es para nosotros un ejemplo de alguien que precisamente supo vivir en medio de circunstancias difíciles, pero que en Cristo Jesús él consiguió encontrar la fortaleza y él pudo hacer frente a estas situaciones a tal punto de hacer declaraciones que muchas personas no conseguirían hacer. Y yo quiero invitarles a leer una vez más, ahora solo acompañar el texto, pero en una traducción diferente, la traducción viviente del texto que leímos en el devocional. Y dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Añade, sé vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Este es un pasaje para nosotros muy conocido. Filipos había sido visitado por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y en ese tiempo, en ese viaje, se convirtieron precisamente Lidia y el carcelero, ¿verdad? Y toda su familia. El apóstol Pablo en este momento, él estaba preso en Roma y pesaba sobre él una sentencia de muerte. Así que estamos viendo de un hombre que estaba en esas circunstancias. Tal vez él estaba pasando necesidad, hambre, escasez, y aún así él hace este tipo de declaración. Una declaración de alguien que parece que todo está bien, que está viviendo completamente saciado, que no tiene ningún tipo de necesidad. Cuando nosotros leemos estas palabras, parece ese tipo de persona. Sin embargo, el contexto de Pablo no es ese. Y el punto es, ¿cuál era el secreto de Pablo para afirmar esas declaraciones tan profundas, tan lindas, a pesar de lo que él estaba viviendo? Y eso lo podemos descubrir precisamente analizando sus declaraciones. En primer lugar, él nos dice, he aprendido. Y la primera lección que nosotros podemos sacar de este texto es precisamente ese estado de espíritu que no viene por casualidad, mas es el resultado de un aprendizaje. La realidad es que la madurez no se alcanza de un día para otro. Nosotros decimos y reafirmamos que no hay atajos para la madurez espiritual. Muchas personas a veces, incluso en las librerías, hay muchos libros de 3 pasos para la madurez espiritual, de 3 minutos con Dios diariamente, y muchos pasos rápidos, ¿verdad?, para una fe tipo microondas, ¿verdad?, para usted poder desarrollarse rápidamente. Pero esa no es la realidad. La realidad es que la fe necesita un proceso. Y es a través de ese proceso que nosotros vamos creciendo y experimentando de Cristo en nuestra vida. Él va lapidando nuestro carácter. Él va quitando las escorias de nuestra vida. Él va quitando las áreas que no le agradan. Él va fortaleciéndonos las áreas débiles. Él va mostrando su palabra en las áreas que son oscuras y mórbidas para nosotros. Y en la medida que nosotros más vamos entregando, el Señor va tomando cuenta y señoreando de nuestra vida. Y nosotros vamos pudiendo vencer. Y la realidad es que muchas personas, al enfrentar las circunstancias difíciles, las pruebas y las luchas, ellos no asimilan el proceso de esta forma. Lo que hacen es precisamente cerrarse. La mayoría de las personas que vienen a Cristo, muchas de ellas, ¿verdad?, viven vidas o han vivido vidas, ¿verdad?, de que chocan, vidas marcadas por el sufrimiento, vidas marcadas por el pecado. No es de asombrarnos de muchos cristianos que viven cargando el peso de la falta de perdón, personas que viven cargando la amargura, personas que no consiguen mirar y sonreír para alguien, personas que no consiguen hacer un favor ni amar, porque están tan secas que no consiguen ni tan siquiera compartir algo bueno. Personas que cuando abren los labios no están dispuestos a edificar, a bendecir, a decir algo bueno. Son personas que cuando hablan lo que hacen es contaminar el ambiente, precisamente, es desanimar los que están a su alrededor. Esa es una realidad. Muchas personas, al enfrentarse con las luchas, puede que queden de esta forma. Entonces lo que hace es que cada vez más el corazón se cierra y nosotros vamos guardando este tipo de heridas y resentimientos que pueden llegar como consecuencia de esas heridas no curadas y tratadas en nuestro corazón. Pero el apóstol Pablo dice: he aprendido. Y eso sería una buena lección para nosotros, porque mientras la mayoría de las personas aprenden a tornarse cerradas, aprenden a tornarse frías. Porque cuando nosotros sentimos amenazas, cuando nosotros nos sentimos violentados, cuando nosotros nos sentimos traicionados, la mejor forma para reaccionar delante de esa realidad es cerrarnos, es ser fríos, es crear un muro de continencia, es crear una coraza para nosotros defendernos de toda esa realidad. Y muchas veces lo que las personas observan son máscaras construidas ficticiamente de una persona rude, de una persona realmente dura, pero que esconde por detrás un corazón herido, maltratado, sufrido, hecho pedazos. Esa es la realidad. Y mientras muchas personas se cierran, muchas personas quedan desconfiadas, muchas personas quedan entristecidas y amargadas, ¿verdad?, por las experiencias de la vida. Aquí tenemos al apóstol Pablo que nos dice a nosotros que de estas mismas experiencias comunes para todos nosotros, nosotros podemos aprender el secreto de vivir contento. Él considera que cada experiencia de vida, ya sea buena, ya sea mala, ya sea una experiencia dolorosa, triste, ya sea una experiencia de abundancia o de escasez, ya sea una experiencia de salud o de enfermedad, cualquiera que sea, dice que esta es una experiencia y una oportunidad para aprender a vivir. ¿Y será que esto nos falta a nosotros? ¿Será que este es un tipo de actitud que nosotros deberíamos comenzar a aprender hoy? Una actitud de alumno, una actitud de aprendizaje, una actitud de mirar las circunstancias a nuestro alrededor y entender que Dios no pierde el control y que si algo está aconteciendo en nuestra vida, más que cerrarnos o tal vez blasfemar o quejarnos, nosotros podríamos abrir los ojos y comenzar a aprender lo que Dios quiere trabajar en medio de cada necesidad. Ninguna circunstancia en mi vida yo siento que ha llegado por acaso. En medio de todas las circunstancias, por duras que hayan sido en mi vida, yo he visto cómo Dios ha sacado provecho, cómo Dios ha trabajado mi corazón, cómo Dios ha trabajado mi carácter, cómo Dios me ha llevado a otros niveles, cómo Dios ha quitado de mí aquello que estorbaba la comunión con Él, cómo Dios ha derrumbado en mi vida aquellas columnas o puertos seguros que yo había creado en mi vida. Y eso acontece en esos momentos, hermanos. Y el apóstol Pablo dice: yo he aprendido. Y es muy bueno que nosotros podamos decir: yo he aprendido, porque hay muchas personas que aún pasando por la circunstancia difícil no aprende y tienen que pasar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no aprende. Y sería bueno que nosotros tuviésemos una actitud de aprender en medio de las circunstancias, para una vez pasada la prueba nosotros podamos entonces continuar avante. Y el apóstol Pablo dice: yo he aprendido a contentarme, dice el apóstol Pablo. Cuando miramos el texto de una forma un poquito más profunda, descubrimos que la palabra traducida para contentamiento o contento en este texto bíblico es la palabra griega autarques o autocrates, de donde vienen las palabras griegas, la palabra autarquía o autócrata. Autarquía significa gobierno autónomo, administración autónoma que procede sin interferencia de poder central, autonomía. Y autócrata significa soberano, absoluto e independiente. Entonces, lo que el apóstol Pablo viene a decirnos al usar esta palabra es que él no se estaba gozando a todas, él no estaba tranquilo a todas. En medio de las tempestades había una situación, y es que lógicamente el sufrimiento incomoda, el sufrimiento genera malestar, el sufrimiento genera para nosotros inseguridad en muchos casos. Pero el apóstol Pablo dice que es posible conservar la serenidad, el control de la situación, la autonomía independiente del problema que nosotros estemos pasando. Entonces, en este contexto, contentarse sería precisamente mantener el control de la situación. Y esta es la segunda lección que el apóstol Pablo nos enseña. Primero, una actitud de aprendizaje. Segundo, a mantener el control en medio de cualquier circunstancia. Él dice, es posible mantenerlo. Y en tercero, él define que esta actitud puede acontecer en cualquiera que sea la situación. Y él, cuando nosotros miramos el historial de Pablo, nos muestra que fue un hombre que pasó por muchas cosas. No fue un hombre de vida buena. Aunque él pasó por muchos niveles sociales de su época, tuvo las mejores educaciones, se relacionó con los mejores o más influyentes maestros, ¿verdad?, de la ley en su época. También, al mismo tiempo, cuando él viene a Cristo, él experimenta terribles circunstancias. Y yo quiero mostrarle para ustedes lo que el libro de Hechos registra en varios pasajes al respecto de la vida de Pablo. Por ejemplo, en Hechos 14 y 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es un hombre que él enfrentó violencia. Es un hombre que dice que los judíos persuadieron a la multitud para ir en contra. Y miren lo que acontece con este hombre, apedreado. Vemos en otro pasaje que dice que se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Y después de haberle azotado mucho, dice, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con toda seguridad, el cual, recibiendo este mandato, le metió en el calabozo de más adentro, como si fuera realmente un criminal de los peores, y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Miren, para que ustedes vean por dónde este hombre experimenta circunstancias en la vida. Vemos en otro pasaje, en Hechos 18, 22, dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, juzgado. Vemos en otro pasaje donde él hace una descripción y un resumen de sus padecimientos. Dice: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Versículo 27 dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Wow, cansa solo de leer, ¿verdad? Cuando uno comienza a leer todo esto, ya percibe que ha sido un hombre que ha pasado mucho. Ha sido un hombre que no ha vivido tan fácil. Ha sido un hombre que tal vez de su fama, de su estabilidad, y del terror que él era persiguiendo a los cristianos, ¿verdad?, ahora se torna en un hombre padecedor, un hombre que experimenta sufrimientos tremendos. Sin embargo, es este hombre que hace las declaraciones que nosotros estamos hablando a los filipenses. He aprendido a contentarme. ¿Cómo ese hombre con este contexto puede decir yo he aprendido a contentarme? La tercera lección que podemos tirar de este texto es esta: es necesario aprender a mantener el control en toda y cualquier situación. En la hora de la humillación o en la hora de la exaltación, en la hora de la llenura o del hambre, en la hora de la abundancia o la escasez. La mayoría de nosotros no sabe administrar muy bien ni una situación ni la otra. El ser humano tiende a, en la escasez, a apartarse de Dios, precisamente, y a enfocarse en su propio placer. Y el ser humano también, en la escasez, pues muchas veces pierde el enfoque y comienza a murmurar y a salirse por otro lado. Y la realidad es que cuando estamos por abajo, reclamamos, sufrimos, llenamos el corazón de odio y de magua. Y cuando nosotros estamos por cima, ¿verdad?, nosotros humillamos a quien está por debajo, nosotros nos creemos superiores, nosotros somos más crueles y más fríos, nosotros somos más insensibles muchas veces. Entonces, los dos niveles pueden llevarnos a nosotros a salir del control. Pero el apóstol Pablo dice: yo he aprendido a vivir cual sea la situación, ya sea en abundancia, he aprendido a tener el control, ya sea en la escasez, yo he aprendido a tener el control. Y ahora él viene a añadir, porque cuando nosotros miramos la realidad de este hombre y decir que mantener el control sería un buen objetivo y un buen punto para enseñar, si esto quedase por sí solo, podría ser entonces en esta noche una plática de autoayuda. Pero la realidad es que Pablo puede decir esto porque él tiene una fuente en la cual él se apoya para tener esta seguridad, para tener esta estabilidad, para poder hacerle frente y no perder el control en medio de la situación que él esté pasando. Y entonces él viene a declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un versículo que muchos dominan, ¿verdad? Hasta la cita bíblica combina: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La fuente explica la suficiencia espiritual de Pablo. La persona que le enseñó y continuamente le enseña el secreto de esta vida frente a las dificultades en control es precisamente Jesucristo. Y probablemente usted ya ha oído muchas veces este versículo, pero muchas veces puede haberse usado de forma inadecuada. Tal vez todo lo puedo tener, o todo lo puedo hacer, o todo lo puedo adquirir, o todo lo puedo conquistar, o todo lo puedo prosperar. Si lo utilizamos de esta forma, este versículo podría ser muy peligroso para nosotros, justificando muchas acciones no correctas delante del Señor. Pero este versículo está dentro de un contexto, y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que todo es posible de ser administrado en Cristo Jesús, que nos da la fuerza. Toda situación es posible, todo lo puedo administrar en aquel que me fortalece. Todo lo puedo administrar en aquel que me fortalece. Él aprendió porque Cristo lo fortalecía. A vivir contento porque Cristo lo fortalecía. En toda y cualquier situación porque Cristo lo fortalecía. En ningún momento el apóstol Pablo pretendió enseñarnos alguna filosofía nueva de vida o una oración mágica que abriese o forzase las ventanas del cielo a abrirse sobre nosotros en bendición. Al contrario, no. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, él declara y hace declaraciones profundas al respecto de su relación y su experiencia con Cristo. Y dice en el versículo 9 del capítulo 3 de Filipenses y ser hallado en él. Miren las declaraciones de este hombre, no teniendo mi propia justicia. Miren qué estilo de vida, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nosotros podemos muchas veces vivir por nuestros ojos, nosotros podemos evaluar por nuestras circunstancias, nosotros podemos juzgar en nuestros ojos carnales. Sin embargo, la propuesta de este hombre es un hombre que depende y que mira no en las circunstancias de la carne, sino que él se apoya en la suficiencia de Cristo. Él encuentra en Cristo precisamente una nueva dimensión de vida, y esto es algo que nos sirve a nosotros. Este hombre es un hombre que, a pesar de la debilidad que él puede experimentar en su propia carne, en su propio cuerpo, en su propio espíritu, es un hombre que aprende a vivir fortalecido por el Señor. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, dice, el poder de Cristo. Yo contaba hoy por la mañana, y muchos ya tal vez han escuchado mucho esta historia. Pastor Pablo, disculpo otra vez tener que escucharla otra vez. Pero cuando yo fui para Brasil, yo dije: wow, esto, un cubano saliendo de Cuba, ¿verdad?, por convenio a estudiar a otro país. Ese proceso fue un proceso muy rápido, apenas un mes y pocos días, ya yo estaba con mi ticket de avión para Brasil, y en el seminario fue seleccionado un alumno para estudiar, para terminar los estudios teológicos en Brasil. Y esto era en convenio también aquí con los Estados Unidos. Y cuando yo salgo entonces para Brasil, wow, pues qué bendición tan grande poder terminar mi carrera y poder ver adelante algo nuevo, un futuro que Dios tiene para mi vida. Pero lo menos que yo me imaginaba, que en este proceso, que aparentemente podría ser algo tremendo a los ojos de muchas personas, Dios tenía deparada muchas cosas para mí, muchas cosas que yo ni pensaba, pero que no eran tan buenas y que fueron cosas muy difíciles, pero que Dios utilizó para trabajar mi vida. Cuando yo llego entonces a Brasil, tenía solamente una bolsa estudio, algo que dan de ayuda para los estudiantes, eran $50 al mes. Hermanos, eso en un mes no daba para comer. $50 en Brasil no daba para comer. La realidad es que vivía en una casa de estudiantes que le llaman República. En esta casa iban los estudiantes de extrema necesidad, principalmente del norte y nordeste de Brasil, que vivían muy lejos, que las familias eran pobres y no tenían muchas condiciones, porque quien iba para esas ciudades que son universitarias alquilaban sus propios apartamentos para vivir. Esa casa era una casa de muy bajo costo y una casa que estaba en precariedad. Incluso el cuarto, por ejemplo, se mojaba, las literas eran viejas, el guardarropa era tan pequeño que solamente daban una puerta para cada uno. Y en esas circunstancias, hermanos, yo llego allí. Y si fuera poco, yo no podía almorzar y comer, o yo escogía si almorzaba o comía ese día. Yo le dije a los hermanos que si usted me quiere invitar a su casa, nunca me ofrezca, por favor, macarrón instantáneo o sopa instantánea. Esos copitos que ofrecen en el mercado, que venden, que son bien baratos, usted va a Walmart y los ve por cajas allí, yo les paso rápido y yo miro para el otro lado. Porque la realidad es que yo compré muchos de esos porque era la forma, que era muy barato, que yo tenía para entonces poder echar agua caliente y con eso pues entonces alimentarme en los momentos que me daba hambre, ya cuando había almorzado. Y hermanos, llegó un momento en que ya el desespero era grande. Yo no podía hablar, tengo mi primo aquí, con mi familia una vez al mes, 3 minutos al mes podía hablar con mi familia. Único hijo. Nunca me había separado así por tanto tiempo de mis padres y de mi país. Yo cuando estaba en Cuba, yo servía al Señor, estaba como estudiante, estábamos becados y todo este tipo de cosas, pero cuando el zapato apretaba, yo corría para mis padres. Yo sabía que allí yo encontraba confort, yo sabía que allí yo encontraba seguridad, yo sabía que allí encontraba amor, yo sabía que allí ellos iban a hacer de lo que fuera posible para ayudarme a poder resolver la situación que yo necesitaba resolver. Pero ahora yo estaba muy lejos y estaba con boleto de ida y no más de vuelta. Yo no podía retornar. Yo hablaba 3 minutos y no podía contar la realidad con mis padres de lo que me estaba pasando, porque era preocuparlos más. Y que yo iba a resolver con decirle si de todas formas ellos no iban a poder hacer nada. Entonces, hermanos, llega el punto donde el agua ya no estaba dando la nariz, ya estaba casi que pasando de la nariz. Y yo llego delante del Señor y le digo: Señor, ¿con qué propósito tú me has traído aquí? Me hubieses dejado en Cuba. Por lo menos allá yo te comía arroz y frijoles, pero yo me llenaba. Por lo menos allá yo tenía un techo. Por lo menos cuando la cosa apretaba, yo tenía a mis padres allí. Pero ¿qué yo estoy haciendo aquí? Y la realidad fue que este versículo, hermanos, fue un momento que marcó mi vida, porque yo creo que hay experiencias en nuestra vida que marcan nuestra vida espiritual, que nos llevan a un punto donde nosotros, Dios nos lleva a otro nivel. Y no estoy hablando con orgullo, estoy hablando con mucho temor delante del Señor. Les digo, Dios quiere marcar nuestras vidas, y esas experiencias que a veces nosotros estamos buscando no es para nosotros gloriarnos, porque cuando realmente nosotros tenemos experiencias genuinas con Cristo, el Señor no nos deja como nosotros estamos. El Señor entra y comienza a trabajar, el Señor comienza a lapidar, el Señor comienza a limpiar, el Señor comienza a quitar una cantidad de cosas de nuestra vida. Hay resultado, hay marcas, hay cosas, hay transformación que Dios genera en nosotros. Y hermanos, en esta situación yo sentí audiblemente el Señor decirme a mí: bástate mi gracia, Noel, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hasta ahora, Noel, tú has dependido de tus padres, tú has dependido de tu país, pero yo quiero enseñarte que ni tus padres ni las personas que te aman tanto como tus padres te pueden ayudar en circunstancias en la vida. Pero yo, Noel, estoy contigo en cualquier circunstancia. Yo soy el que te sustento. Yo soy el que te puedo sacar de cualquier situación. Yo soy el que no te abandono. Yo soy el que suplo todas tus necesidades. Y yo estoy contigo. Hermanos, eso para mí fue el punto de entender que mi vida no depende de personas ni de circunstancias en este mundo, aún ni de mis padres, porque por mucho que ellos me quieran, ellos están limitados a ayudarme en cualquier situación o en toda situación en mi vida. El Señor está presente. Aun cuando ellos no pueden llegar, allí el Señor llega. Allí cuando ellos no pueden estar, allí el Señor está. Allí cuando ellos no tienen recursos, allí el recurso lo abre el Señor. Allí cuando ellos no tienen influencia para abrir puertas, allí el Señor abre puertas. Entonces es Dios el recurso sobre nuestra vida. Y yo entendí entonces, y el Señor quitó todos los puertos seguros. Todos aquellos puertos que traían seguridad para mí, se acabaron. Y ahora Noel tuvo que comenzar a depender únicamente del Señor. Y para la gloria del Señor hoy estoy aquí. ¿Saben por qué? No porque Noel es grande, no porque tiene mucha capacidad. No, es porque Dios es grande. Es porque el Señor no me abandonó. Es porque el Señor me sustentó. Es porque el Señor me guió. Es porque el Señor fue fiel a sus promesas. Es porque Él no abandona. Y esa es la realidad que yo pude experimentar en mi vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Tú puedes vivir en cualquier circunstancia. No te preocupes mucho por la circunstancia, porque nuestro Dios es mayor que la circunstancia. No importa la marca, el pecado que hay en su vida. No importa las consecuencias que usted haya vivido, tan dramáticas que hayan sido. Jesús es mayor que todas esas consecuencias. Jesús es mayor que su pecado. Jesús es mayor que su dolor. Jesús es mayor que su prueba. Jesús es mayor que su tentación. Y usted puede ser fortalecido en Jesús. Amén. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que usted y yo podamos en esta noche declarar como este hombre. Este hombre que tuvo la misión de llevar el Evangelio. Este hombre que tuvo la misión de ser un hombre que marcó. Si bien él marcó por perseguir a cristianos, el apóstol Pablo ha sido uno de los grandes hombres, ¿verdad?, de la iglesia. Es aquel que refleja para nosotros las doctrinas tan, tan fundamentales que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. ¿Cuántas cartas nosotros vemos de él? Y este hombre dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No el dinero, no el trabajo, no se engañe, porque a veces las personas llegan a este país pensando que teniendo dinero y teniendo trabajo tienen todo resuelto. Eso puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Pablo está diciendo: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. En su misión, el apóstol Pablo confió en un Dios que le fortalecía, y él entendía que si esa misión podía ser llevada a cabo es porque el Señor estaba a su lado. Entonces, al salir de este lugar, salga confiado en saber que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si usted está hoy con las piernas temblando por la circunstancia que usted está viviendo, hay un Dios fuerte a su lado, que está contigo, que no te abandona y que lucha por ti. La palabra del Señor nos habla de esto. El cristiano, como cualquier otro ser humano, puede pasar por diversas experiencias en la vida, de hambre, de abundancia, de humillación, de honra, de escasez y abundancia, pero es posible aprender a mantener seguridad, serenidad y control en cualquier circunstancia. No obstante, la plenitud de este aprendizaje solo es posible para aquellos que buscan su fuerza y su orientación en Jesucristo. Él es la única fuente. Solamente aquellos que están ligados a Cristo, solamente aquellos que están unidos a Cristo y dispuestos a aprender, podrán un día repetir con honestidad las mismas palabras que el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ay, Señor, nuestro corazón se inunda de alegría por saber que en medio de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez delante, Señor, de los peligros y situaciones adversas de este mundo, Señor, tenemos un Dios grande a nuestro lado. Y en esta noche queremos pedirte perdón cuando hemos dejado, Señor, que el miedo, Señor, que la inseguridad, que la prueba, Señor, quite nuestra fe y nuestros ojos de ti. Nosotros, como tu iglesia, Señor, en esta noche queremos colocar nuestros ojos en ti, Señor, y entender que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro sustento, tú eres la fuente de nuestro gozo, tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra estabilidad. Señor, que no busquemos ni tercericemos, Señor, nuestra dependencia a ti. Que tú seas el primero, que tú seas la fuente, que tú seas el último, que toda la gloria sea para ti, que tú seas el propósito de nuestra vida. Que tú seas, Señor, aquel que nos guía, que nos conduzca, que tú seas aquel que nos motivas, que tú seas el primero, Señor. Señor, que esta palabra marque profundamente nuestros corazones y que en medio de la circunstancia que estemos pasando, nosotros podamos depender y aprender, porque tú estás dispuesto, Señor, a sustentarnos y fortalecernos. Ayúdanos, Señor, a vivir esta experiencia como el apóstol Pablo, para nosotros también declarar esta realidad profunda de nuestro corazón: todo lo puedo administrar en aquel que me fortalece, en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, nosotros oramos y pedimos que esta palabra, Señor, genere fruto en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web, bautistanazaret.org, o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.